Buenos días. Ante todo, damos la bienvenida a este nuevo curso a todos los que se incorporen a él, sea como alumnos o simplemente como oyentes. Hoy los componentes del equipo docente de Geografía General, que somos María José Aguilera.
Hola, buenos días.
María Pilar Borderías.
Sí, buenos días.
José Miguel Santos.
Buenos días.
Y quien les habla, Pilar González Llanci, que actúa de moderadora. Vamos a tratar del agua, un tema de enorme interés en cada una de sus múltiples facetas. En nuestra asignatura, en Geografía General, el agua tiene un enorme protagonismo. En primer lugar, como uno de los elementos esenciales de la atmósfera, en cada uno de los tipos de clima que se dan en el planeta, por supuesto, como agente fundamental de la erosión, y también más adelante ya veremos en la segunda parte del curso cómo también aparece como muy importante en lo relativo a la geografía humana, en la agricultura, en la industria, en el abastecimiento de las ciudades, en la política, etcétera. Pues bien, hoy vamos a ceñirnos a hablar del agua, pero en el clima mediterráneo, algo que nos resulta muy cercano, puesto que una gran parte de nuestro país tiene este clima, y en el cual, en el clima mediterráneo, el agua juega un papel muy importante. Pues esto es lo primero que nos vamos a preguntar. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se habla y se discute tanto del agua en nuestro entorno? ¿Es escaso? ¿Es escasa el agua en este clima? ¿Está desigualmente distribuida por el territorio? Pues yo propongo que empecemos por tratar las características del clima mediterráneo, si os parece. ¿Cómo definiríamos las características fundamentales, por ejemplo, José Miguel?
Bien, el nombre lo recibe evidentemente del mar Mediterráneo, área donde es típico este clima, ¿no? Pero está presente en otras muchas zonas del planeta, como la costa meridional de Australia, el suroeste de la República de Sudáfrica, en California, en las áreas costeras del Chile central. En un sentido amplio, define el clima de las regiones costeras occidentales, ¿no? Zona cuya latitud media aproximadamente es entre los 30 y 45 grados. Bueno, el clima mediterráneo se caracteriza por sus inviernos húmedos y templados y los veranos secos y calurosos. Las precipitaciones son escasas, aproximadamente entre 400 y 700 milímetros e irregulares. Y además suelen producirse en general en primavera y en otoño. En numerosas ocasiones son torrenciales y provocan abundantes inundaciones. Por otra parte, las temperaturas medias anuales varían pues entre 12 a 18 grados y de luego se pueden disfrutar muchos días de sol al año. No obstante lo dicho, se trata de un clima bastante irregular, en el que se suceden largos periodos de sequía con algunos años muy húmedos, así como años muy calurosos con otros decididamente fríos. En fin, vivimos en España y estamos acostumbrados a un clima de estas características, ¿no? En fin, un clima de extremos, muy, muy difícil de predecir.
Muy bien, o sea que resumiendo lo que has dicho, las lluvias son escasas e irregulares, hay sequía en verano, cuando precisamente las temperaturas, que en general son templadas, son más altas. Esto sería
sí,
los grandes
menos,
rasgos. Muy bien. ¿Y a qué se debe? ¿Cuáles son las causas que producen este clima? Ahora, Pilar.
Sí, pues de acuerdo a la latitud donde se produce este clima, la dinámica atmosférica está dominada por los anticiclones subtropicales, por las bajas presiones de la zona templada y por el frente polar. En él, además, son variar las masas de aire dominantes. Tenemos, por un lado, las tropicales, unas de origen marítimo, que son cálidas y relativamente húmedas, y otras de origen continental, que son cálidas y secas, aunque son menos habituales. Por otro lado, tenemos las masas de aire polar marítimo, que son frías y húmedas, y en invierno puede incluso llegar a las masas de aire polar continental, frías y secas, que proceden del interior de los continentes. Como resultado de estos factores, la presencia del anticiclón proporciona un verano seco y caluroso, con unos 3 o 5 meses de aridez estival, donde la evapotranspiración es superior a las precipitaciones, y en contraste con esto también hay que decir que son relativamente frecuentes las tormentas. En cuanto a las lluvias dominantes, provienen de la posición del frente polar, que muestra un balanceo estacional, sube en latitud y pasa por estas zonas en primavera y baja en latitud en otoño. Son, pues, primavera y otoño las épocas más frecuentes de precipitación. Y además, en las zonas costeras del Mediterráneo, en otoño se puede producir también violentos episodios de gota fría que están a su vez favorecidas y retroalimentadas por el calentamiento del mar Mediterráneo.
La temida gota fría.
Exactamente, que tenemos aquí todos los años.
Es decir, que la acción del frente polar en estas latitudes templadas es quien está mandando, quien maneja los hilos del clima mediterráneo, ¿no? José Miguel decía antes que este clima se da en zonas diversas. ¿Es igual en todas partes? ¿Hay distintos tipos? María José, dinos algo de esto.
Sí, es, desde luego hay diferencias dependiendo de la extensión continental del clima. Pueden aparecer varios subtipos, desde el más suave y húmedo en la costa al más fresco y seco en el interior. Por poner un ejemplo, en nuestro país podemos apreciar que el clima mediterráneo tiene en su mayor parte en las zonas del interior un alto grado de continentalización. Aunque tiene todas las características del clima mediterráneo, es más seco y más fresco, pudiendo ser frío en las temperaturas absolutas.
O sea, más extremado.
Más extremado. Este es el clima de las dos mesetas y la de la depresión del Ebro. Por su parte, en la costa levantina, el clima es más benigno y más cálido y mucho más irregular en la distribución de las precipitaciones. Aquí, la gota fría, característica de otoño, tiene gran violencia, ya que el Mediterráneo actúa como una caldera, alimentando las masas de aire con grandes cantidades de agua durante el verano. Finalmente, en la zona del suroeste de la península, la Andalucía occidental, el clima es más lluvioso, con temperaturas suaves en invierno, aunque en verano puede ser bastante caluroso por la acción del anticiclón de las Azores.
Bueno, muy bien, después de todo este repaso que hemos hecho a las características generales del clima, podríamos comentar algunas de las consecuencias que tiene, sobre todo pues, para la población, para los hombres y también para el medio físico.
¿Quién? Sí, realmente las características influyen evidentemente en las consecuencias que se producen, ¿no? Claro. Y estas afectan tanto al medio físico como al humano. Me voy a centrar en el primero de ellos, ¿no? En dar dos pequeños retazos del mismo. Por ejemplo, el primero sería la aridez, al cual ya hemos hecho referencia antes, ¿no? Ya que, como se ha indicado, sobre todo en verano, las altas temperaturas y las escasas precipitaciones hace que la evapotranspiración supere ampliamente el agua que cae, ¿no?, durante estos meses, y ello lleva a una aridez a veces extrema, ¿no? Y ello influye, pues, evidentemente, en la vegetación, ¿no? Es una vegetación xerofítica, de especies leñosas, con hojas duras, ¿no?, para no perder humedad, ¿no? Otra consecuencia la podemos observar en el régimen de los cursos fluviales, ¿no? Precisamente la irregularidad de las precipitaciones da lugar a largos periodos de estiaje, lo que hace que los ríos sean difícilmente aprovechables sin la realización de grandes presas. En España estamos acostumbrados precisamente a este problema y a intentar retener el agua para aprovecharla, ¿no? Además, en nuestro país, por ejemplo, el efecto del clima se acentúa, ¿no? Al ser un territorio con una orografía muy contrastada, ¿no? Por ejemplo, quedando la zona levantina en un equilibrio claramente precario debido a la proximidad que tiene la cordillera al mar, ¿no? Pues esta circunstancia, en general, acorta la longitud de los ríos y la irregularidad, además, se hace más extrema teniendo en cuenta la existencia de las lluvias torrenciales en momentos muy concretos del año que provocan su desbordamiento e inundaciones que a veces son desastrosas. O sea que el agua se puede aprovechar muchísimo peor que en otras zonas de la península.
Y yendo a aspectos más para los hombres, para la población, ¿de qué consecuencias resaltaríamos?
Pues sí, mira, de acuerdo con lo que decíamos anteriormente respecto a los subtipos, las temperaturas, en general suaves, pero más todavía en la costa, favorecen allí el poblamiento y con él el desarrollo de las actividades humanas, tales como la agricultura, la pesca o el comercio en un primer momento, y tras la revolución industrial, el auge de los puertos y la instalación de industrias en ese entorno. Por último, el desarrollo del sector turístico, dadas las excelentes condiciones de temperatura, horas de sol, etcétera, que tiene este clima, provocará un gran crecimiento de la población. Por su parte, el interior, aunque también está poblado, presenta unas densidades mucho más bajas que las que se observan en la costa. Al igual que la población, la agricultura, que encuentra bajo este clima unas condiciones muy favorables para el crecimiento de las plantas, sobre todo desde el punto de vista de las temperaturas, se desarrolla más fácilmente, en el caso de nuestro país, en el clima suave de las llanuras costeras que en las grandes llanuras elevadas de la meseta interior, con temperaturas más frías y similares precipitaciones o incluso un poco menores. Esa escasez de agua, consecuencia del clima, ha llevado hasta hoy a una gran experiencia y tradición en técnicas, organizaciones y legislación para un mejor aprovechamiento de la misma, pero que precisa de la continua puesta al día y a reeducar a los consumidores sobre su buen uso, al ser un bien tan preciso y a la vez tan escaso. Por ejemplo, una forma, entre otras muchas, de paliar esa necesidad de agua ha sido tradicionalmente la apertura de pozos, de los que se obtenía agua tanto para el consumo humano como para las actividades agrarias. En la actualidad, debido a largos años de sequía y a una prolongada sobreexplotación, los acuíferos se han ido agotando y es preciso perforar a mayores profundidades o incluso abandonar los pozos existentes.
Muy bien, o sea que, otra vez vuelvo a resumir, tenemos un clima con sequías, que es árido, que tiene temperaturas suaves y que por tanto es muy favorable al poblamiento, a la agricultura y a que se haga un gran consumo de agua que puede ser un uso excesivo, provocando incluso pues agotamiento hasta de los acuíferos. Muy bien. Pues todo esto que estáis diciendo sirve para explicar la importancia que históricamente se ha dado al tema del agua en un país esencialmente mediterráneo como es España, como estamos diciendo. Es muy sabido que ya desde la época romana datan las primeras obras públicas de regadíos y suministro de agua en relación con lo que tú estabas diciendo, María José, con los pantanos, los acueductos que todos conocemos. Luego, con los visigodos hay un paréntesis porque ellos, lógicamente, estuvieron menos preocupados por el tema del agua, dado que procedían de tierras con climas pues mucho más húmedos, donde no había la misma necesidad. De nuevo, los árabes son grandes impulsores de los regadíos en España. Ya en la España moderna, los ilustrados acometerían importantes obras hidráulicas y desde muy antiguo también en España se ha desarrollado usos y políticas y usos jurídicos en relación con el agua. Baste recordar pues el conocido Tribunal de las Aguas de Valencia o la Ley de Aguas que todos tenemos en la cabeza. También por esto que se ha explicado, se puede entender que con todas estas características se generen conflictos regionales. Hemos hablado de las diferencias y no hemos hablado de otros climas, mucha más humedad en el propio territorio nuestro. Y por tanto que la gestión del agua suponga un reto que está muy presente en el momento actual. ¿Qué diríamos respecto a este reto que supone la gestión del agua, Pilar?
Sí, bueno, la gestión de este elemento esencial, que es imposible de reemplazar, caro de transportar y almacenar y difícil de purificar, no es realmente nada sencillo, pues abarca muy diversos aspectos y puede enfocarse además desde muchos puntos de vista. Pero lo que está claro, en cualquier caso, y que es común a todos estos puntos de vista distintos, es que la gestión del agua es, por definición, una gestión de conflictos entre usos y usuarios y de estos, a su vez, con el medio ambiente. En general, y sintetizando mucho, puesto que el tiempo nos apremia, podemos decir que la gestión del agua afecta tanto a la cantidad como a la calidad. A la cantidad, evidentemente, porque se consumen prácticamente todas las actividades productivas y de servicios, además del esencial abastecimiento de la población, por supuesto, y a la calidad porque no todos los usos requieren la misma calidad, lo cual determina la necesidad de uno u otro tratamiento y el consiguiente costo. ¿Qué pasa con esto? Pues que la gestión persigue una gran diversidad de objetivos.
¿Y cuáles resaltarías como objetivos fundamentales para la mejor gestión?
Si tenemos en cuenta que la gestión del agua se enfoca actualmente desde un punto de vista global, con unos objetivos que se dirigen a todo el ciclo del agua, es decir, abastecimiento, proceso productivo y su depuración, pues simplificaríamos en básicamente controlar su calidad y cantidad, tomar medidas para su conservación, gestionar la demanda para conseguir un uso eficiente, mentalizar a la población sobre la necesidad de un uso racional del agua y la gestión del riesgo, que debe ser preventiva en contraste con la gestión de crisis hídricas, que era lo más común en el Mediterráneo.
Bueno, Pilar, has hecho un esfuerzo de síntesis que te agradecemos mucho. Es que efectivamente se nos termina el tiempo y tenemos que despedirnos. Y lo queremos hacer aprovechando para hacer una pequeña llamada a la reflexión. A nuestros alumnos para que se den cuenta de la importancia que el medio físico tiene en la vida de las personas y en la historia. Y a todos a tener presente que la naturaleza impone unos límites que nos obligan a racionalizar y a ser sensatos en nuestras pretensiones y en el aprovechamiento que hacemos de los recursos. Esperamos que estos minutos nos inviten a pensar en hacer un uso responsable de este bien escaso que es el agua y nos despedimos quedando, como siempre, a su disposición en los cauces habituales de la UNED. Buenos días.
Buenos días.